Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis de La República. Y hoy queremos proponerles un tema, obviamente, de coyuntura. 2B, segunda vuelta, ¿son posibles las alianzas? Yo en verdad, y ya solamente para rayar la cancha con mis contertulios, yo no creo que el término sea posible, son necesarias. Porque si esto no se trabaja en función a coaliciones manejadas estratégicamente, vamos a terminar desgastados y en un escenario casi inviable, ¿no? Desde el punto de vista de nación. No sé qué opina al respecto, Jeffrey, buenos días.
Hola, Maite, buen día. Hola, Mirko. Miren, yo creo que son posibles las alianzas, pero habría que preguntarse primero de qué alianzas estamos hablando. Porque una cosa es la alianza entre los líderes políticos, líderes débiles, que no tienen la capacidad de cohesionar a su propio electorado. Otra cosa es la alianza en el Congreso de la República, que permite, digamos, desde los grupos minoritarios formar bancada, hasta los grupos medianos o grandes poner la agenda o establecer cuestiones liminares fundamentales, como quienes lideran cada comisión o eventualmente cómo se designan los miembros del TC, ahí también hay alianzas. Y finalmente la inmediata, digamos, que creo que es la que apunta la pregunta, que es la de segunda vuelta. La de segunda vuelta creo que tiene dos particularidades. La primera es que es una segunda vuelta muy prolongada, son 8 semanas entre la elección y esta segunda vuelta. Entonces, es un periodo suficiente para que surjan alianzas, se fracturen, surjan otras. Es un periodo muy largo. Y tenemos que recordar que entre los dos principales candidatos, los que han pasado a segunda vuelta, si sumamos sus votos, siguen siendo una minoría. Entonces, ambos tienen que salir a buscar a la gran mayoría de votos. Eso también es inédito en esta elección. Entonces, sí es posible, pero hay una serie de particularidades que hacen muy distintas este tipo de alianzas.
Sí, Mirko.
Sí, bueno, y yo creo que el problema es llamar las alianzas, ¿no es cierto? Una alianza suele ser un acuerdo estable, ¿no es cierto?, para lograr un propósito. Jeffrey está definiendo, ¿no es cierto?, que incluso los entendimientos de segunda vuelta no tendrían mucha estabilidad, ¿no es cierto?, porque las leyes electorales dan tiempo suficiente para que se rompan, se rehagan, redefinan, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que no ha dicho es que quizá la publicidad en estas 8 semanas va a pesar muchísimo más que la intención política de las agrupaciones o de los partidos, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo que me viene a la cabeza es la pregunta, bueno, ¿alianza con quién? ¿Cierto? A mí me cuesta mucho, por ejemplo, pensar que las personas que le prestaron, por dar un ejemplo, su partido a Hernando de Soto o a, ¿no es cierto?, o a otros candidatos, quedémonos con Hernando de Soto, van a ver tranquilos, ¿no es cierto?, cómo es Hernando de Soto quien negocia de alguna manera, ¿no es cierto?, la relación con el potencial nuevo gobierno. Creo que en ese momento va a entrar el propietario del inmueble, ¿no es cierto?, y se va a querer hacer presente, ¿no es cierto? Y entonces la otra pregunta es, más allá de su evidente prestigio personal, ¿no es cierto?, y los votos que ha reunido, que no son muchos, ¿qué cosa estaría aportando o negociando Hernando de Soto para esa alianza, ¿no es cierto?
Tú mencionas, Mirko, a Hernando de Soto porque es el tercero o el más cercano a los dos que ya van a la segunda vuelta. ¿En particular lo mencionas a él o no, por qué?
No. Lo menciono porque me parece que es una figura que tiene un arrastre y un peso propio, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, está vinculado a un partido político actuante, vigente, que está ahí, ¿no es cierto? Lo digo en ese sentido y precisé que se podría aplicar también a otras personas, evidentemente, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, casi no se me ocurren candidatos perdedores en primera vuelta capaces de realmente influir, ¿no es cierto?, en el voto y por lo tanto de negociar, ¿no es cierto?, ese voto en segunda vuelta.
Ahora, una claro, consulta.
Primero y segundo tienen clara conciencia de esto, creo yo, ¿no?
Y en función a lo que ha mencionado Jeffrey, el hecho de que es una segunda vuelta prolongada, son en efecto varias semanas, y en el caso del Perú eso da para 30.000, muchísimos escenarios, pero adicionalmente alguna innovación. ¿A ustedes les parece que eventualmente las coaliciones podrían implicar algún nivel de negociación de cogobierno? Porque dado que es tanto el tiempo y dado que dentro incluso de cada grupo, de cada facción, hay subgrupos, o sea, hemos hablado incluso de que alguien, Juan de la Puente, mencionaba que incluso dentro del bloque más de derecha hubo como unas primarias y que todavía faltaba definir las primarias de la izquierda. Entonces, dentro de cada bloque hay muchos grupos que seguramente también van a empezar a hacer las coaliciones. ¿No sería posible, bueno, ya en un nivel extremo de innovación, trabajar en una agenda dentro como para poder empezar ya un cogobierno? Porque también el país no soporta tanta incertidumbre, ¿no? ¿Habría alguien, corrientes de opinión, fuerza, líderes, al costado, arriba, que pudiesen orientar esto un poco en la lógica de la famosa hoja de ruta que ya dijo el señor Pedro Castillo que no va a observar, ¿no? Entonces habría que construir una hoja de ruta conjunta en estos dos meses. ¿Daría para eso?
Mi sensación, soy muy breve, Jeffrey, es que la única noción que este Congreso, que llega idéntico al que se va, la única noción que tiene de gobierno es entre ellos mismos, ¿no es cierto? Y que mientras las bancadas no se pongan de acuerdo en algunos temas, la idea de un entendimiento del próximo presidente con el Congreso es para mucho más adelante, creo yo.
Yo creo, Maite, Mirko, que lo que plantea Maite en términos institucionales pues tiene mucho sentido, pero en términos de estrategia electoral no le veo mucho espacio o no lo veo, digamos, muy potente. ¿Por qué? Porque ambos candidatos tienen un antivoto muy grande. De hecho, en segunda vuelta, por la naturaleza de los votos, siempre, en cualquier lado que hay balotaje, se termina un sector grande votando contra el otro candidato más que por entusiasmo con uno. Pero aquí en particular son dos de los candidatos que más antivoto tienen. Se ha medido muy poco con Castillo, se ha medido más con Fujimori, sí. Pero los dos tienen eso muy alto.
Hemos perdido por unos minutos a Jeffrey. Ahí estás. Hola. Jeffrey, no. Adelante.
Sí, decía que eso dificulta eventuales pactos de gobierno. Yo creo que hay que distinguir que en este momento las dos candidaturas lo que requieren es sumar más votos. Luego verán el tema del cogobierno. Y yo no veo una mayoría del electorado definiendo su voto en función a si va a haber un cogobierno o no. Sí lo veo definiéndolo en función de minimizar, digamos, ese anti, ¿no? En quitar un poco el miedo. Los dos producen miedo, reparos. ¿Cómo minimizo esos miedos y esos reparos? Yo creo que es una cuestión más de gestos, de sensibilidad por ese lado, me parece. Sobre todo porque hay un voto nulo y blanco grande, 17.5%, que usualmente se va reduciendo para la segunda vuelta. Entonces, ahí también tienes un espacio con quien no habría, con quienes hacer alianza, digamos, son los escépticos absolutos o la protesta absoluta, es una tajada grande, ¿no?
Mm-hmm. Pero la lógica de acercarlos, Jeffrey, lo que es claro es que, y Virco, es que esta segunda vuelta va a ser más programática, porque de hecho hay que tratar de buscar en qué se parecen, y en ese qué se parecen van a ir disminuyendo también los temores, porque al elector, como en efecto dices tú, le preocupa pues el anti, el radicalismo. Tal vez esto que se ha comentado, que en las segundas vueltas se radicalizan, no va a ser muy, muy el escenario, sino al revés, tratar de que se acerque, o no lo ven por allí.
Parece difícil, porque la primera alianza que realmente tiene que hacer un candidato de segunda vuelta es con su propia gente, con su partido, con sus bases y con todo esto, ¿no es cierto? Y ahí yo tengo la sensación de que en este caso, en los dos casos, los candidatos no tienen mucho margen para realizar esa tarea de seducción del electorado que define Jeffrey. Si el señor Pedro Castillo se mueve mucho, por ejemplo, hacia el centro, va a chocar con el secretario general de su partido, que ya se ha declarado marxista, leninista, mariateguista, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tiene que llegar a algún acuerdo con él. ¿Ya lo tiene o no lo tiene? Esto es sumamente importante. Y en el caso de Keiko Fujimori también, ¿no es cierto? Las apariciones de Alberto Fujimori en su campaña, es decir, del albertismo, han sido esporádicas y realmente muy tenues. No ha habido una presencia del hermano Kenji en absoluto. Y entonces ese partido, no es que esté en una pelea, pero ese partido tiene fisuras y cosas adentro que también Keiko Fujimori va a tener que, ¿no es cierto?, considerar en su campaña. No nos sorprende entonces que veamos unos candidatos un poco artríticos, ¿no?, sin mucha capacidad para moverse. Y entonces cuando nos preguntamos si son posibles las alianzas, en realidad estamos hablando sobre una especie de alfajor de alianzas en que primero se tienen que aliar con su propia gente, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, se tienen que aliar, por llamarlo algo, con un sector nuevo del electorado que no tenían, y finalmente, por supuesto, con los congresistas, que es un puente que todavía no tenemos que cruzar, pero se resuelve antes del 28 de julio, va a crear problemas.
O sea, es como que hay capas dentro de cada grupo. La capa 1 con niveles de confianza, y seguramente en la capa superior es con donde empezarán las alianzas. Pero en las capas de abajo es donde
tiene algo lealtad. Adentro, claro.
Sí, yo coincido en eso, y no solo en las capas, digamos, o en la cohesión interna de cada organización, sino también mirando las características del electorado de los otros grupos. Son electorados muy heterogéneos en cada caso. Entonces, la identidad partidaria que se ha ido debilitando a lo largo de los años, eso no es una novedad, dificulta también una lógica de unirlos por una agenda programática, porque dentro de un mismo grupo, los que votaron por un candidato son tan distintos en perfiles que cohesionarlos a veces va más fácil por un anti muy fuerte que por una hoja programática, ¿no? Entonces, yo creo que ahí van a jugar un papel importante algunos liderazgos, algunos personajes políticos, que son pocos en nuestro escenario, que sí tienen una mayor capacidad de persuadir y de influir, que a veces ni siquiera son los mismos candidatos.
Perfecto. ¿Estás pensando en alguien en particular?
Eso. Bueno, creo que hay varios, ¿no? Vamos a ver qué protagonismo toman, porque la omisión también es una forma de jugar, ¿no?
Exactamente. El silencio también tiene, en música tiene un valor, y también en la política.
Bueno, yo me imagino, por ejemplo, que en el caso de Castillo, efectivamente, Verónica Mendoza tiene pues un peso y un arrastre que quizá no sea enorme, pero es propio, o sea, es de ella, la gente está con Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Sí. Más que con las agrupaciones que la han lanzado en esta ocasión. Esto es un nombre que sí se me ocurre. El otro nombre, pues, que hasta ahora ha sido perejil de todo caldo en nuestras elecciones, ¿no es cierto? Es Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Que es una especie de profeta de la catástrofe que siempre aparece para decirnos, ¿no es cierto?, que si no votamos por tal candidato se va a producir un drama y una tragedia tremenda. En eso ha sido un profeta bastante exacto, hay que decirlo, ¿no es cierto?, pero todavía no aparece en esta elección. Ahí tenemos dos personas del tipo de las que Jeffrey está diciendo, yo supongo.
Claro, pero esos creo que son para el último tramo, más bien los liderazgos regionales, Mirko, Jeffrey, porque esos también van a pesar. Esto es una elección que esta segunda vuelta además está jugando esta bipolaridad de Lima contra el interior, ¿no? Y todo este discurso que también utiliza el señor Castillo. Los liderazgos regionales que hay, ¿ustedes creen que también va a sumar? Porque en el caso de Keiko Fujimori tiene que tratar de ir más hacia ese entorno y probablemente Castillo va a tener que reforzar más el hecho de que no solamente es un discurso de Cajamarca, porque es muy curioso cuando lo vemos, hoy día él está despachando desde Cajamarca, es inédito esto, ¿no? Entonces, los liderazgos regionales, ¿ahí ven ustedes algún elemento que también va a jugar en estos procesos de coalición?
Yo creo que las agendas regionales, más que los liderazgos regionales, así como los liderazgos nacionales están muy debilitados, sucede algo similar con los regionales. Si uno ve el mapa de distribución del voto esta vez, se parece bastante a lo que ocurrió el 2006, con una segunda vuelta entre García y Humala. Recordemos que gana García. Hay un voto Lima, Costa Norte, quizá algo Amazonía, versus toda la sierra desde Cajamarca hasta Puno y el sur en general, ¿no? Incluyendo Costa. Entonces, sí hay una distribución geográfica importante y hay un elemento demográfico también importante, porque claro, en número de regiones, pues Castillo ha ganado en 16 o 17, pero el peso demográfico está sobre todo en Lima y la Costa Norte, ¿no? Entonces, claro, la Sierra Norte de Cajamarca también tiene un peso, pero Piura, La Libertad es más grande. Entonces, lo que quiero decir es que las agendas regionales sí son importantes porque la motivación del voto ahora tiene, creo que un gran elemento común, más allá de la agenda de todas las elecciones, es la pandemia. Y los efectos brutales de la pandemia, si bien son generales, tienen matices también regionales. Y hay una urgencia ahí que yo creo puede ser aprovechada para una elección como esta.
Definitivamente. Mirko, ¿a ti también te parece eso que es más un tema de agendas, más que de liderazgos? ¿O tú sí le das un tono especial a algunos liderazgos? Porque hay, ¿no? O sea, yo en particular menciono el señor Castillo ya habló con Acción Popular y ha mencionado a Mesías Guevara, por ejemplo, que está ahí en Cajamarca también, ¿no?
No tengo algo definido, no lo había pensado, esta diferencia entre liderazgos y agendas. Sin embargo, lo que sí tengo claro es que en una elección de segunda vuelta, lo habitual, creo que ahora también va a ser así, es que la cosa se resuelva con muy pocos votos, ¿no es cierto? Con muy pocos votos. Y en ese sentido yo diría que más allá de lo demográfico, estaríamos en una situación donde todo voto cuenta. Quiero decir, los mínimos votos de Huancavelica, ¿no es cierto? Por ejemplo, donde muy poca gente vota, pueden terminar siendo los que definan la victoria, ¿no es cierto? Y eso es algo que le complica al candidato esta segunda fase de la campaña, porque tiene que estar en todas partes, tiene que ofrecer en todas partes, ¿no es cierto? Y tiene que seducir en todas partes. Así entonces, es. Eso es difícil. es difícil en un contexto de pandemia más todavía, ¿no es cierto? Hemos visto muchas elecciones ganadas en una especie de raids, ¿no es cierto?, por todo el país, ¿no es cierto?, con docenas de mítines. No vamos a ver eso, por eso regreso a mi planteamiento de
inicial,
y es que esta es una campaña que en buena medida va a ganar la publicidad, ¿no es cierto?
La publicidad, pero ¿la publicidad en dónde, Mirko? ¿En las redes?
¿En dónde? La publicidad en las redes, la publicidad en las invitaciones a los medios.
Y en las radios regionales, ¿no?
Así es.
Que han sido claves en la campaña de Castillo, ¿no? Perdón que interrumpa, pero justo revisaba en algunas regiones cómo repetían algunos posts de Facebook de grupos de maestros y eran leídos por las radios, ¿no? Entonces, ahí había una conexión entre redes y medios tradicionales.
No, además, las radios siempre, creo yo, han decidido las elecciones y han sido el factor que ha creado buena parte de las sorpresas en las encuestas del país.
Bueno, lo vamos a dejar por ahora hasta aquí, porque ya hemos llegado al final del programa y vamos a analizar seguramente en el próximo el efecto de las redes y la publicidad que has comentado, Mirko y Jeffrey. Muchas gracias por estar con nosotros. Compartan este programa a través de justamente las redes virtuales y no virtuales, a través de
la radio en provincia, si tienen una.
O la radio, como ha dicho Jeffrey. Y nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.